La semana pasada vimos 5 aspectos en la enseñanza. Número 1, vimos la expresión de hijitos míos que estaba usando Juan en los versos pasados. Y esa expresión habla de que Juan le interesa la santidad de la iglesia y que él tiene un gran amor para la iglesia, para el pueblo de Dios. Es un peso, es una carga que él siente en él, en su corazón, en su vida. Número 2, Juan hablaba en contra del gnosticismo, de los gnósticos. Juan está enseñando en contra de la herejía de ellos, porque son herejes. Los gnósticos son herejes. Y si te has perdido las enseñanzas, ahí están las grabaciones, y desde el primer enseñanza, ahí hablamos del gnosticismo. Y lo definimos y hablamos bastante de ellos. Pero Juan en la enseñanza pasada también defendía que ellos se creían santos, pero la realidad era que los gnósticos vivían en tinieblas y no en la luz. Y ellos creen que viven en la luz, pero estaban confundidos. Punto número 3, vimos la semana pasada que la esperanza que hay para los pecadores en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos una esperanza en Él. No en la religión, no en mi comportamiento, sino en Cristo Jesús. Número 3, vimos que Él es nuestro abogado, que Él es el paracletos. El paracletos, hablamos de que es un abogado en un tribunal, Jesús, que te defiende, que es un abogado defendiéndote a ti ante el juez. Es lo que es Cristo, un paracletos, un abogado. Punto número 4, vimos cómo saber si realmente somos cristianos. La semana pasada vimos. ¿Y qué descubrimos? Si guardamos sus mandamientos. La palabra tereo es conservar. Si tú conservas sus mandamientos, o sao, es vivir, vigilar, retener o practicar los mandamientos. Eso es lo que te define a ti como un cristiano. Y no como el mundo lo define, o como ciertos cristianos lo definimos nosotros. Porque a veces lo definimos como nos conviene o como nos sentimos. Y gracias a Dios que Él no lo define así. Gracias a Dios que su palabra es pura y recta y que no hay mentira, ¿verdad? Que estamos viendo que en el Señor Él es luz y que no hay tinieblas en Él, ¿verdad? No hay mentira en Él. Entonces vamos a leer, vamos a entrar al capítulo 1 de Juan 2, del 7 al 11, ¿ok? Vamos a empezar. Y comenzamos con, dice: amados, no les escribí un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Número 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Número 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y verso número 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas lo ha cegado. Y es lo que vamos a empezar a ver. Y la enseñanza de hoy se concentra en el amor de Cristo manifestado. Que eso es lo que va a hablar ahorita. Y vamos a aprender qué significa todo esto lo que vimos. ¿Están listos, iglesia? Vamos a entrar. Entonces, el verso 1 comienza con la palabra amados. Y esa palabra es bien importante una vez más. Y es una palabra muy distinta a la vez pasada. Esta misma palabra se llama agapetos. Agapetos. Y amado significa único amor, único en su especie, especialmente amado. Un amigo querido, una persona amada. Y en Mateo 3:17 vemos esta misma palabra. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Ese es Dios hablando de Cristo. Y Juan usa esa misma palabra que Dios usó para Cristo, para el pueblo, para quien él está hablando. Efesios 6:21 dice: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tiquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor. Otra vez la palabra amado, amado. Y en primera de Juan 2:7 vemos esa palabra: amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Ahí vamos a pausar. Nos quedamos enfocados en la palabra que Juan les deja saber una vez más, que para él cada uno de ellos son especiales y que tienen un lugar especial en el corazón de él. Es lo que Juan le está expresando a la iglesia. Porque se acuerdan que los gnósticos vinieron, causaron confusión y se llevaron parte de la iglesia con ellos, y cierta parte se quedó con ellos. Entonces él está enseñando a aquellos que están escuchando, que son los que se fueron y los que están allí. Y aún él quiere demostrarles que aunque se hayan ido y desviado, su amor para con ellos es grande. Así como Dios tiene un gran amor para ti cuando tú te desvías, ese mismo amor tiene Juan para con ellos. Es un amor grande. Y vimos que agapetos es la misma palabra que usó Dios para expresar su amor hacia Jesús. Es una palabra importante. Y Mateo 12:18 también habla de esto, ¿verdad? Que dijo que este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamaré justicia. Agapetos significa mi único amor, una persona profundamente amada por encima de todas o de todos, y tratado con parcialidad. Amados. Juan va a expresar la urgencia de amarse. Es lo que vamos a ver ahorita. Juan les va a dar a entender a ellos lo que realmente significa el amor. Hay una urgencia y él quiere que sepan. Pero él no nos hablará de un amor humano, limitado, condicional, porque ese es el amor que tú tienes y que yo tengo. Tu amor es limitado. Tú puedes decirle a tu pareja: te amo, te bajaré las estrellas, todo lo que tú quieras decirle, pero es mentira. Porque en cuanto tu pareja no cumpla un requisito, te enojaste y lo dejas de amar. Por una semana, un mes, hasta te divorcias. Y este no es el amor que Juan está hablando. Eso es un amor único. Este amor es un amor totalmente diferente a un amor humano. Es un amor que solamente y exclusivamente se puede dar en Jesús. Tú no puedes amar de esta manera si Jesús no está en tu vida. No puedes. No puedo. Y es un amor que solamente se da en Jesucristo. Y Jesús mismo lo expresó. Jesús mismo demostró este amor. Y su demostración de su amor más grande fue ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Romanos 5:9-11 nos dice que Jesucristo murió aún nosotros siendo enemigos de él, y aún no amándole y odiándolo. Tú no merecías, yo no lo merecía, pero es por su gran amor incondicional que él lo hizo. Y vamos a descubrir este amor, que amar a tu prójimo no es opcional. So prepárate. Amar al prójimo no es opcional para un cristiano. Para un cristiano. Entonces vemos aquí, primera de Juan 2:7-8 nos dice: amados, No les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Aquí nos vamos a quedar, nos vamos a enfocar en esto. En la antigüedad, la paradoja era un modo gráfico de expresar las ideas para reforzarle algo a la audiencia, a considerar, para que puedan determinar el significado de lo que está diciendo una persona. Juan lo emplea aquí. ¿Qué dijo? Antiguo, pero no nuevo, sino nuevo. Dices tú, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que es antiguo? No nuevo, pero sí nuevo. Hay palabras que está usando aquí Juan y podría causar una confusión a nosotros. Y vemos aquí que el mandamiento del amor era antiguo, siempre formó parte de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18 y citado por Jesús en Marcos 12:30 y 31. Por eso dijo, pero Antiguo Testamento se hablaba del amor. Y nuevo, porque el Nuevo Testamento Jesús habla del amor. No los quiero perder. Pero también era nuevo porque se basaba en un ejemplo nuevo y citado por Jesús en Marcos 2:30 31. Pero también era nuevo porque se basó en un ejemplo nuevo y definitivo. Porque Juan está dando una enseñanza nueva. Está hablándole a un público nuevo que tal vez no entendían esto. Y el diccionario bíblico Lexham dice de esta manera. Nuevo mandamiento significa esto. Último mandato de Jesús a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Las palabras mandamiento nuevo aparecen colocadas al principio del texto griego para subrayar la importancia del mandato de Jesús. La presencia de este amor semejante al de Cristo en la comunidad de discípulos los diferenciará del resto del mundo. O sea, este amor marca la diferencia entre los que no son cristianos, o va a marcar la diferencia, o debe marcar la diferencia. Ahora, en el contexto judío, el amor al prójimo no era ningún concepto nuevo para los judíos del siglo primero, en Juan 13:34. No es el primer lugar de la escritura donde aparece este orden. Dios mandó a la comunidad judía que se amara los unos a los otros en Levíticos 19:18. No seas vengativo con tu prójimo, no le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. El Antiguo Testamento. Por eso dice, es antiguo también. El mandato de amar era parte de la comunidad de Dios desde que fue formado en el Sinaí. Y Jesús cita este mismo pasaje cuando le preguntan acerca del mandamiento más grande, Mateo 22:39. Les quise dar un concepto para que pudiéramos entender un poquito por qué dijo antiguo, pero no antiguo, sino nuevo. Porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se habló de amar a tu prójimo y en el nuevo se sigue hablando. Pero puede ser nuevo para el oyente. Y por eso dijo, tal vez nuevo para ti. Entonces, tenemos que entender esto. Podemos ver este modo un poder nuevo para amar. El mandato también es nuevo porque el poder para cumplirlo es nuevo. Al enviar a su Hijo, Dios hizo posible el cumplimiento de este mandamiento de amor. Por tanto, Jesús no es solamente el ejemplo de cómo amar, sino que Él también capacita a sus seguidores para que se amen los unos a los otros como Él los amó a ellos. Esta es la diferencia ahora. Es una gran diferencia. O sea, hay una conclusión aquí. Es posible combinar las tres opciones. Número uno, existe un objeto nuevo. El amor ahora está enfocado hacia la comunidad nueva que ha sido formada, número uno. Número dos, existe una medida nueva. El estándar nuevo por el cual se mide el amor es el ejemplo de Jesús y la manera en que Él ama. Y número tres, existe un poder nuevo. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para que ellos puedan amar objeto nuevo y alcanzar la medida nueva. Ahora es nuevo, porque tienes dos cosas diferentes. Tienes el Espíritu Santo que te da todo el amor, todas las fuerzas, y tienes a Jesucristo que fue el ejemplo más grande del amor. No estás solo, o no estoy solo. Ahora vamos a enfocarnos en el 8. Dice: por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Quiero que nos enfoquemos en esto aquí. Esto es bien importante en este verso que acabo de leer. El cual es verdadero en él y en ustedes. Aquí hay algo bien. ¿Cuál es verdadero? En él y ustedes. Esto es lo que hace la diferencia en este verso. Y vamos a verlo por qué. Número uno, verdadero. Juan nos deja saber que la única manera de poder amar como Jesús ama es si Cristo está en nosotros. Número uno, tú no puedes amar de esta manera si Cristo no está en ti. No podemos. No es tu amor y nunca podrá hacer así. Por muy noble que seas, por mucho que ames al mundo, por mucho que expreses amor, tu amor jamás se podrá comparar a un amor santo e incondicional como el de Cristo. Jamás. Y mucho menos si Cristo no está en tu vida. Si el Espíritu Santo no está en ti, mucho menos. Es un amor que es visto en Cristo y sus seguidores. Nadie más puede exhibir este gran amor. Nadie puede exhibir este gran amor. Fue exhibido en la cruz del Calvario. Fue la máxima exhibición del amor de Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Y tú tienes que aprender eso y te lo tienes que llevar en tu corazón. Es un amor perdonador. No importa lo que te hicieron, no importa lo que te hacen, es un amor que perdona al instante. Como Jesús en la cruz del Calvario, cuando lo colgaron, antes de colgaron, lo escupieron, lo patearon, lo desfiguraron, dice la palabra del Señor, y sin embargo, colgado en la cruz del Calvario, casi muriéndose en agonía, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que ellos hacen. Un amor perdonador, familia. Un amor que se exhibe en ese momento, y ese amor se exhibió por el perdón. Un perdón instante. No, déjame ver que me enfríe. Deja ver si te puedo perdonar. Deja ver si se me pasa. No, señores, no. El amor de Dios perdona al instante. ¿Cuántas cosas traes en tu corazón de años y años y años y meses pasado que no puedes perdonar? Que no podemos perdonar. Debes preguntarte, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente vive Cristo Jesús en mí? ¿Realmente el Espíritu Santo está en mí? Porque entonces la Escritura está echando mentiras. Entonces alguien está echando mentiras aquí. Y yo puedo poner mi vida y apostarla que no es la Escritura. Somos nosotros. Entonces, este amor es un amor que es al instante. porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Se acuerdan lo que dice en el verso 8? Y quiero que entiendamos, yo dije, vamos a hacer verso por verso, palabra por palabra. En este mismo verso 8 dice, porque las tinieblas van pasando y la luz, otra vez, ¿qué? Verdadera, ya está alumbrando. Se me olvidó decirles. Aquí, la palabra verdadera, tanto aquí como en este verso, ¿saben a quién es? Es Cristo. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, la palabra luz tiene mayúscula. ¿Ves la palabra luz? Ese es Cristo. Mayúscula, Cristo, luz verdadera, Cristo. Está hablando de Cristo. El que está en Cristo. Una referencia a la obra de Dios en el mundo a través de Jesús, que está en el proceso de vencer el mal en el mundo, es lo que está hablando aquí, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está, ¿qué? Alumbrando, alumbrando. Las tinieblas desaparecen y la luz verdadera ya brilla. Los hijos de la luz pueden caminar por un tiempo en las tinieblas del dolor. Esto dice Spurgeon, perdón, esto dice Spurgeon, ok, se lo voy a leer a través de este verso. Spurgeon dice, las tinieblas desaparecen y la luz verdadera ya brilla. Los hijos de la luz pueden caminar por un tiempo en las tinieblas de dolor, pero de las tinieblas de la falsedad, la ignorancia y el pecado, la incredulidad han sido liberados. En estos aspectos, las tinieblas están desapareciendo y la luz verdadera ya brilla. Las tinieblas morales son contrarias a su naturaleza recién nacida. No pueden soportarlas. No pueden soportarlas. Vámonos a 1 de Juan 2:9. Y dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Juan está aclarando el verdadero amor aquí. La verdad, la verdadera luz está hablando de un estilo de vivir. Lo que dice aquí, el que dice que está ¿en qué? En la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y aborrece su hermano, está aún ¿en qué? En tinieblas. Quiero que pongan atención aquí. Dice estar en la luz y aborrece a su hermano. Estar en la luz, acabamos de ver lo que significa estar en la luz. Lo vimos la semana pasada y lo acabamos de ver ahorita, lo que significa estar en la luz. ¿Cuál es la característica de una persona que está en Cristo? Es una pregunta. ¿Cuál es esa característica? Gran característica de una persona que está en Cristo es amar como Cristo ama, un amor perdonador, un amor no humano, sino un amor solamente en Cristo Jesús. Ese amor que debemos exhibir es perdonar sobre todas las cosas. So, esta es la característica más grande de un seguidor de Cristo, que perdona, que ama. Está más grande. ¿Por qué crees que Juan habla tanto del amor? Desde el principio habló del amor. y sigue hablando del amor. Este amor que debemos exhibir es un amor santo. Juan dice, yo lo puse en estas palabras, lo que este verso 9 dice, y lo puse así: si tú de veras anduvieras en el amor verdadero, no aborrecieras a tu hermano. Pero como lo aborreces, eres un mentiroso, por lo cual vives aún en las tinieblas. Es lo que Juan está diciendo aquí. Exactamente lo que Juan está dando a entender aquí. Que todos nosotros que decimos que vivimos y que amamos y no lo hacemos, ¿qué dice? Aún estás en tinieblas. En un cristiano no puede coexistir la luz y tinieblas, no se puede. Porque si no coexiste en Dios, no coexiste en Jesús, no coexiste en el Espíritu Santo, no va a coexistir en sus hijos y en sus hijas. No puede la luz y la tiniebla estar juntos, no puede. El momento que está oscuro aquí, yo prendo la luz, se va la oscuridad. No existe, no coexiste, no puede, jamás. En un cristiano no puede haber falta de amor. Lo que estamos viendo en estos versos. No puedes decir amar a Jesús y aborrecer a tus hermanos. No puedes decir. Porque ¿qué dice? Si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano, aún estás en tinieblas. El odio es la evidencia que todavía vives tú en las tinieblas. Lo repito otra vez. El odio es la gran evidencia en tu vida y en mi vida que todavía vivimos en tinieblas. So, si tú odias, todavía tienes odio, esto aplica para ti y para mí. Tú y yo estamos en tinieblas. No estás en la luz. Y gracias a Dios que es su palabra diciéndolo. Y no soy yo. Pero es importante que entiendamos esto. Es importante que cada uno de nosotros reflexionemos en este verso y veamos la importancia de amar. El amor verdadero, perdonador, representa ¿a quién? Representa a Cristo Jesús. Representa todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Entonces, si tú vas a representar a Cristo y si nos vamos a llamar seguidores de la luz, pues tenemos que amar. No importa lo que te diga otro predicador, otra enseñanza, otra religión. No es así. Quien define es la palabra de Dios. Y Jesús es la gran demostración de amarnos sobre todas las cosas. La gran. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Aquí en este verso veremos el contraste de aborrecer y de amar. El verso 9 nos enseñó de aborrecer, ¿correcto? ¿Era? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Aborrecer, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver ¿qué? El de amar. ¿El que qué? El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y no es causa de tropiezos. Es bien importante esto que entiendamos qué nos está diciendo aquí. Bien importante. ¿Ves que aquí en este verso no usa la palabra el que dice? Es muy diferente. Si Juan dijera aquí el que dice que ama a su hermano, pues hay un variante. Pero aquí te está diciendo el que ama a su hermano. Esa palabra cambia todo. ¿Por qué? Nomás me digan que sí. ¿Por qué? Piénsenlo. ¿Por qué? Porque esa palabra cambia todo. El que ama. Ahí nos quedamos nomás. El que ama. Enfóquense nomás aquí en el que ama. Porque el amor es algo tangible, familia. Por eso. El que ama es tangible. Se ve. El que ama. El amor es demostrado. La palabra ama, ojo, es un verbo presente y activo. El que ama, un verbo presente y activo. No dice el que amó, el que ama. Presente y activo, ¿qué significa? Que hoy y para siempre, en cada momento, es presente y activo en mi vida, en tu vida. El que ama. El amor es demostrado con los que te rodean. La palabra, y fíjate lo que significa la palabra permanece. La palabra permanece significa continuar en un cierto estado o condición o actitud. Algo continuo. No es opcional, no es algo que como yo me sienta, si me siento de buenas, si me siento de malas, si me regalaste algo, pero no, señores, no es así. No es así el amor de Cristo. Permanece. El que ama activo a su hermano permanece en la luz. O sea, que tú y yo, a pesar de todo lo que estamos pasando, todo lo que nos has hecho, lo que nos han hecho, amamos en el amor de Cristo. Es lo que nos está diciendo este verso. Este amor no espera ser amado o espera algo de otras personas. Este amor de Cristo Jesús no espera algo en retorno, como el tuyo, como el mío. Tú das algo, tú esperas que te regresen algo. Cristo no esperó nada. El amor de Jesús es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y fíjate lo que nos dice aquí, familia, esto es bien importante aquí, dice, no hay causa de tropiezo en él. No hay causa de tropiezo en él. Aquí se remueve el factor excusa que ponemos como seres humanos. Por ejemplo, por eso Juan está aclarando aquí, muchos de nosotros, todos somos pecadores. Soy imperfecto, Dios lo sabe, Dios nos ama, Dios nos perdona. ¿No que Dios es perdonador? Son nuestras excusas humanas. Y Juan remueve aquí tus excusas humanas y mis excusas humanas. No, la palabra no dice que no debería haber causa de tropiezo en ti y en mí. Dice no debería. ¿Qué dice? No hay. O sea que tú y yo no deberíamos hacer a otros caer, dice su palabra. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Tu desobediencia, mi desobediencia, tu pecado, mi pecado puede incitar a alguien más a hacer lo mismo. Por eso está aclarando aquí Juan que no hay causa de tropiezo en él. El que, ¿qué? El que permanece en Cristo, en la luz. Otra vez la luz, ¿qué es? Mayúscula. So, el que está en Cristo no hace a otras personas caer. Es bien importante. Tu forma de ser, tu actitud grosera, tú eres muy sentida, muy sentido, te ofendes muy pronto o ofendes a los demás. O sea, todas esas cosas que son parte de nuestra ADN antiguo. Si permanezco en él, no debe haber causa de tropiezo en él, en nosotros y en ti. Fíjate lo que nos dice Mateo 18:6. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se aguara en, la profund, en lo profundo del mar. Romanos 4:13. Por tanto, yo no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. 1 Corintios 8:13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. ¿Sí ves? La importancia de no hacer pecar a otra persona. ¿Qué dice Mateo? Que es mejor que le colgaran, ¿qué? Una piedra otra grande, y que se ahogara, que hacer pecar a un hermano. En el Antiguo Testamento, no sé si lo han visto, pero dice que aquel que hace a otra persona desviar, dice que la sangre de ellos está sobre nuestras manos. Esto da importancia. ¿Por qué no hay causa de tropiezo en nosotros? Porque aquí está diciendo, dice, si permanecemos en él, dice, no, perdón, en el que estábamos viendo, dice que no hay causa de tropiezo. Estaba diciendo, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay causa de tropiezo en nosotros? ¿Y por qué podemos amar a nuestros hermanos? Hay algo aquí. Porque todo el que permanece en Cristo tiene las fuerzas para hacerlo. Por eso dice, el que permanece en la luz. O sea, Juan hubiera dejado eso afuera y te hubiera dicho, hey, debes de amar, no debe haber causa de tropiezo en ti, y se acabó, punto. Pero no, dijo, el que permanece en la luz, quiere decir que Cristo es el ingrediente secreto para que tú y yo podamos tener estas fuerzas. Es porque hay una comunión constante con Jesús. Él es quien nos cambia. Hay un proceso de santificación en tu vida y en mi vida. Y el último verso. Primera de Juan 2:11. ¿Qué nos dice? Pero. Es más, iglesia, léanlo todos juntos. Empiece con pero a las tres. Una, dos, tres, léanlo. Fíjate lo que hacen las tinieblas. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Aquí hay un contraste, pero hay un contraste del verso 10. Y es bien importante. El contraste es entre permanecer en la luz y permanecer en las tinieblas. Porque aquí ya está hablando de las tinieblas y en el otro verso habló de la luz. ¿Ok? Ese es el contraste que estás viendo. Del 10, luz, y el 11, tinieblas. Hay un contraste ahorita que vamos a ver. Ahorita estamos viendo el efecto negativo de andar en las tinieblas. Número 1. ¿Qué dice? Aborreces a tu hermano. Es el efecto número 1 en tu vida. ¿Por qué lo digo yo? Porque aquí dice, aborrece a su hermano. No lo estoy inventando. Es el efecto número 1. No puedes perdonar. No puedes amar incondicionalmente. Porque todavía estás en tinieblas. Odiar, sentir, la palabra aborrecer es odiar. Y significa sentir antipatía o aversión hacia ellos. Eso es lo que significa esta palabra. Número 2. ¿Cuál es el otro efecto negativo de estar en las tinieblas? Dice aquí. ¿Qué dice? Está y anda. Esa palabra está y anda hace una diferencia también. Está y anda, habla de qué. Habla de exhibir, de vivir, ser parte de ti, comportarte de cierta manera. Es lo que significa está, está y anda. Que te comportas, que hay un comportamiento en ti, hay un estilo de vida en ti, hay algo a ti, en ti, que estás exhibiendo un estilo de vida, pero de tinieblas, no de luz. Por eso dice, pero el que aborrece a su hermano es porque está y anda en tinieblas. Tinieblas es esfera del mal o oscuridad. La esfera dominada por el mal, la el pecado y la ignorancia de Dios y sus caminos, se entiende como la ausencia de la luz. Porque sí, si andas en tinieblas, la luz está ausente en tu vida. ¿Y quién es la tiniebla y quién es la luz? Y luego lo vamos a ver. Y gracias que lo dice Juan. ¿Quién representa las tinieblas en este mundo? ¿Quién? Satanás. Satanás. Y vamos a ver en los siguientes versos donde precisamente habla del espíritu de Satanás y el espíritu de Dios, este mismo libro. Para que vean que yo no me lo estoy inventando. ¿Y cuál es el tercer efecto negativo que hace andar en las tinieblas? Cegado sus ojos. Y no salió aquí la otra parte, pero dice, ha cegado sus ojos y no sabe en dónde anda. Fíjate lo que dice aquí. Es estar cegado y no sabe en dónde anda, significa que no puedes hacer que esta persona entienda o que está ciego. Hacer incapaz o poco dispuesto a percibir o comprender, concebido como dejar a una persona incapaz de ver. Una persona que no comprende, no entiende, una persona que no entra en razonamiento. Fíjate lo que dice Revelaciones 3, 17. Y creo que sí lo tengo. O Apocalipsis, ¿verdad? Dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Pedro, segunda de Pedro 1:9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Juan 12:35. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. La luz está en mayúscula. El que anda en la luz, el que anda en Cristo. El que no anda en Cristo anda como un vagabundo, dice en pocas palabras. Sin rumbo, sin destino. Y Cristo te da un destino. Tienes un destino final en Cristo Jesús. En la luz. En las tinieblas no tienes destino. Y es importante que conozcamos lo que Juan quiere hablar en nuestras vidas. Este amor es un amor perpetuo, un amor que nunca se acaba, un amor que sigue y sigue y sigue, no se agota, no tiene final, es eterno. Así como Dios es eterno, Jesús es eterno, su Espíritu es eterna, su palabra es eterna, su amor, sus atributos, todo lo que Él es eterno. Absolutamente todo. Y mira lo que nos dice Salmos 119, 165. Y dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Está hablando de la obediencia. Si tú vives en obediencia, no vas a tropezar. Si tú vives en obediencia, tu vida será bendecida. Porque las bendiciones de Dios son condicionales. Debes obedecer para ser bendecido. Y lo más importante es que si tú obedeces, dice aquí que no tropiezas. ¿Y qué pasa? Pues si tú no tropiezas, no vas a hacer a los demás a tropezar. Y es lo que Juan dice, que si estamos en la luz, si permanecemos en la luz, no somos razón de tropiezo para los demás.